Hoy es martes 13 de abril. Bienvenidos a la política de Washington DC. Yo soy Iván García Hidalgo. Seguimos con Perú, seguimos con la situación tan caótica que se encuentra el Perú en ese momento. Ayer tuvimos un excelente invitado que hizo un análisis. Hoy día tenemos otro excelente invitado, al doctor Luis Solari de la Fuente, ex ministro de Salud y ex premier de la República. El doctor Solari, como muchos saben, ha estado envuelto en la política peruana por mucho, mucho tiempo. Es una persona, creo que todo el mundo lo conoce, bastante serena, no es una persona extremista. Lo hemos invitado para que nos traiga su análisis de cómo ve la situación en ese momento. Pero mientras se prepara el doctor Solari para entrar, vemos todas las cosas que están pasando en las redes. Hemos visto videos de este señor Castillo y su grupo político cantando los himnos de Sendero Luminoso. Una situación creo que debe preocuparle a todo el mundo. Nadie sabe qué cosa es lo que está pasando ahí, pero definitivamente creo que no queda duda de que son extrema izquierda y de que tienen algún tipo de lazo, nexo o simpatía, ¿no? Con el terrorismo, y eso es muy peligroso para el Perú. Vemos por otro lado de que hay un montón de gente que sigue en contra de Keiko Fujimori. Inclusive vemos una declaración de Rafael López Aliaga, sorprendente. ¿Qué cosa le pasa al señor Rafael López Aliaga diciendo de que este senderista, este marxista Castillo no es tan de izquierda porque es pro vida? Oye, qué cosa tan extraña. Yo pensaba que Rafael era otro tipo de persona, inclusive lo hubiera apoyado, me parecía que hubiera sido una buena opción para el Perú, pero mira, hay veces las cosas pasan porque pasan, y definitivamente alguien que piensa que este señor Castillo no es un peligro, creo que es un peligro también. Felizmente no salió, no sé qué está pasando, pero en fin, el tiempo lo dirá. Aquí está nuestro siguiente invitado, el doctor Luis Solari de la Fuente. Lucho, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
¿Qué tal, Iván? Gusto de escucharte y verte, sobre todo.
Muchas gracias por venir. Te voy a poner tu canción, porque todos los que vienen al programa tienen su canción. Esta es la que he escogido para ti, por si acaso. Espero que esté acertada. Yo creo que sí. A ver si la reconoces, ¿ah? ¿Ya la reconociste todavía?
No. No, todavía. So ya estamos con My Way. The final curtain. My friend. Ya estamos ya.
My Way con Frank Sinatra. Oye, Lucho, ¿qué cosa pasa en Perú, hermano? Hemos venido conversando años ya, 5 años por lo menos, seguidamente sobre la situación política. Hablábamos de un resurgimiento de la izquierda en Perú, un renacimiento, y la gente no creía, ¿no? Y después fueron pasando ciertas cosas.
Bueno, ya te puedo mostrar cómo estamos ahora, porque ya finalmente descubrí acá. Mira cómo estamos en este momento, ¿no? Vamos a actualizar la página para que tengas lo último en tu programa. Actas procesadas al 95.8%. Entonces tienes tú con casi 20 puntos la extrema izquierda, que es un profesor del sindicato de maestros vinculado también al brazo político de Sendero, que se llama Movadef. Está la candidata Fujimori, mira lo lejos que está, 11.35. Está la extrema derecha en 11.68 y el centro de Avanza País 11.64. El partido de Belaunde, la centro izquierda, quedó acá, este es otro partido de centro. El partido más grande, pero con un mal candidato, como tú sabes, Acuña. Este es un partido de centro-derecha. Entonces, ¿qué ha sucedido? Vemos nosotros que la mayoría del electorado se ha ido hacia acá, hacia el extremo izquierdo, y que la mayoría de los departamentos ha ganado, aunque solamente el 19%, pero si sumamos los curules en el Congreso que va a tener el partido, por eso le ha puesto el lápiz, porque es un maestro este partido, que sea Democracia Directa, más los votos de este otro sector de izquierda, aquí nomás, más otro partido que está en otros, va a tener como 40, la izquierda va a tener como 40 escaños, teniendo en cuenta que es un parlamento solamente 132 parlamentarios, 130 a nivel nacional y dos parlamentarios por el extranjero, ¿no? Entonces, esta es la situación.
¿Hay resultados para esos curules del extranjero o no?
No, todavía no. El Congreso apenas está, me parece que en 30% el combo. El tema del Congreso es complejo porque aquí hay voto preferencial. El tema presidencial ha traído todas las miradas porque el candidato que va primero en esta primera vuelta ha dicho que él se va a salir de la Alianza del Pacífico, del Grupo de Lima, de todas partes, y que va a regresar a Luna Sur, con lo cual Morales y Maduro estarán muy contentos, más o menos contentos, porque les no pudieron ganar en Ecuador, felizmente. Pero lo que va a suceder ahora, esto no está concluido, aunque esté al 95%. Y apenas termina este conteo, al 100%, se entra al periodo de las tachas, ¿no es cierto? Los partidos comienzan a tachar actas electorales. Lo tradicional es que los partidos tachen actas que le desfavorecen y no tachen las que le favorecen. Con ese proceso nos podemos ir hasta el 7 de mayo. O sea, hasta mayo no vamos a saber quién es el que entra a la segunda vuelta. Esa es la cruda realidad. Como en otros países, ¿no? Resultados ajustados, pero en este caso es un resultado ajustado para el tema de la segunda vuelta, el segundo que va. Hay que señalar que no calza en la realidad. La candidata Fujimori es la que tiene el más alto antivoto, 64% de nunca votaría por ella. Increíble, y bueno, pues ¿no? estos 13 puntos que tiene ahora los saca del otro 35% de los que sí votarían por ella. O sea, y en la segunda vuelta vamos a ver si se cumple eso de que el 65% está dispuesto a no votar por ella en ninguna circunstancia. Curiosamente, los antifujimoristas más duros son los antifujimoristas jóvenes, los que lo han presenciado, cómo ha sido la dictadura. Esto es un fenómeno interesante. Pero también hay un movimiento antiizquierda. El voto peruano de izquierda es un voto que llega al 25%. O sea, 25% versus 75%, uno dice, bueno, va a ganar la candidata Fujimori, fácil, si es que es ella la que pasa. Pero resulta que esa candidata de 75% de los votos no izquierda tiene 65% de antivoto. Y la pregunta es al final, ¿qué cosa va a hacer el elector? Entonces acá se va a mover en esta campaña, como siempre, la inteligencia y contrainteligencia. Al final las campañas se han devenido en operaciones de ese tipo. Y el que mejor inteligencia y contrainteligencia haga, ese es el que terminará ganando. Pero falta completar la primera, vamos a decir, la primera manga, como en las carreras de motocross, ¿no? Exacto. Tiene que definirse quién va a pasar a segunda, porque tener un 1.80 de diferencia entre Fujimori y sus otros dos seguidores, definitivamente eso puede ser, en un buen manejo en mesa, eso puede terminar en un misterio no develado aún. Las cosas en el Perú muchas veces no son como parecen ser, así que hay que esperar que vayan los especialistas, los tigres de la mesa, que van en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, van a puyar con los otros partidos para ver cómo va a ser. Ahora, definitivamente, el gran problema que tiene la candidata Fujimori es que tiene dos partidos que quieren sustituirla. Los otros ya no. Les caen, los otros ya no. Pero podrían, ¿no es cierto?, ser apoyados estos dos candidatos por los personeros técnicos y personeros legales de otros partidos para comenzar a impugnar altas para que Fujimori termine con menores votos de los que a este momento tienen. O sea, puede haber una alianza de partidos, por supuesto, buscando que ninguno de los dos que están adelante en este momento se convierta en presidente. Y eso se hace, y no es un ilícito, simplemente se comienzan a objetar actas que han sido pasadas así rápidamente, pero que a la hora que las revisan estos Sherlock Holmes, resulta que tienen errores materiales y errores legales, ¿no? No coinciden, el número de votantes, por ejemplo, no coincide con el número de votos. Por alguna
cuestión
misteriosa, los jefes de la mesa, ya sea a favor o en contra, los jefes, los que dirigieron la mesa electoral, no lo vieron, o lo vieron y se pusieron de acuerdo y lo dejaron pasar, ¿no? Puede coincidir que los tres miembros tienen simpatía por un candidato, pero para eso están los... No habían personeros en la mesa. En el sitio que yo estuve no vi ningún personero votando, y que preguntaba a otros conocidos en Lima y tampoco. Entonces, esto se mueve así, ¿no? Los personeros de los partidos opositores a los dos que van primero, no solo el tercero y cuarto, otros, pues a la impugnación de acta.
Increíble. Oye, Lucho, y eso es algo que se sabe, que se escucha, que dice, se gana o se pierde en las mesas. No, acaba de explicar bastante por qué es que se dice eso ahora, ¿no?
Claro, no se pierde ni se gana en la mesa realmente, sino en la oficina nacional. En la mesa es cuando tienes puestos, si hay 100.000 mesas, pues tú tienes pues 80.000 personeros, ¿no? Si es que puedes tener, pero no necesariamente puedes llegar a tener la tercera, la cuarta parte. Yo creo que más importante que la misma mesa, en la mesa sí puedes ganar, pero si los personeros a la hora que revisan todo de los partidos adentro de la Oficina Nacional de Procesos Electorales comienzan a hacer cosas, como te digo, nada está dicho en este. Otra cosa sería, pues, si la candidata Fujimori tuviera, pues, el primero tuviera 19 y ella tuviera, pues, 18, 20, ¿no? Eso sería totalmente distinto a la situación actual en que ella tiene 13 y los dos que le siguen están cerca del 12, ¿no?
O sea que es una cantidad que se puede mover y puede pasar. O sea que en ese momento asumir de que necesariamente es Keiko no es.
Sí. Sí, esto no está consumado. Ahora, ¿de dónde viene la explicación de esto? Bueno, primero, el Perú es un país que tiene su principal circunscripción territorial son los departamentos, pero para entender cómo es el Perú es mejor mirar las provincias. Cada departamento tiene provincias que en total suman 196. 50 son urbanas y 146 son rurales. O sea, el 75% de las provincias peruanas son rurales, aunque ahí vive solamente la cuarta parte de la población, está el 70% de las pequeñas y micro unidades productivas. Todas estas 146 son provincias en pobreza, que baja, sube, pero no desaparece la pobreza de ellas. Y en el otro lado, los partidos políticos se mueven básicamente en las partidas, en las provincias urbanas. Significa que la gente en las provincias rurales no tiene vehículos políticos de expresión. No es como tú que acabas de estar en esta campaña estadounidense. No es que ahí tienes tú el comité del partido. Y cuando un partido es partido de gobierno, eso es lo que la gente que no ha sido gobierno no sabe. Los comités del partido le sirven al poblador común y corriente para decir, oye, necesito tal cuestión. Y el comité del partido es la rueda de transmisión, la correa de transmisión con los que están en el gobierno en la capital. Eso, entonces, uno, en las provincias rurales del Perú no hay ese mecanismo para poder llegar a conversar con el gobierno a través del Partido Verde. Y dos, si son de lugares pobres, significa que los militantes no tienen dinero pues para sostener un aparato partidario ni para un lápiz. Si no tienes para comprar un pan, ¿cómo te vas a gastar en un lápiz o en papel o en la luz eléctrica del local del comité? Eso no es posible. Entonces yo desde el año 2000 he abogado para que el financiamiento público que se les da de ley a los partidos, que no vaya a capacitación, sino que vaya para que obligatoriamente se destine a que los partidos mantengan comités del partido en las zonas rurales, para que la gente pueda ejercer su vocación. ¿Dónde va a ejercer su vocación política un poblador rural que quiere ser militante de un partido? No tiene dónde, entonces obviamente se va a ligar a los revoltosos, a los que queman llantas, a los que protestan y hacen esa clase de política en determinada crisis. Ese es un tema. El segundo tema de esta votación es un tema vinculado a la pandemia y al dinero. En Lima, los distritos que digamos usualmente votan por los candidatos de centro y los candidatos de derecha, han tenido un ausentismo de entre 35 y 38%. Wow. Mientras que el ausentismo global ha sido 25%, tienes un gran ausentismo de votantes en los sectores que le podrían haber dado más votos al candidato que esté en el tercer lugar y en el cuarto lugar de Soto. Exacto. Y López Aliaga. Entonces hay gente que se ha ido de vacaciones, gente que no le hace pues pagar la multa, ¿no? Entonces tú sabes, en Perú y en América Latina no hay una verdadera sociedad civil como hay en Estados Unidos y en Europa. Entonces hay una poca sed de participación política. De hecho, América Latina solo 23% y en ese porcentaje está Perú. El más es Uruguay, que está en 41%, y el menos México 11 puntos y algo, me parece, de participación en la conducción del país. Eso implica ir a votar. ¿No? Esta poca participación en la política, no a través de los partidos, sino de la conducción social, los gremios, las asociaciones civiles, hacen que tengamos este tipo de resultados sorpresa ligados a los otros dos temas que mencioné, el tema territorial y el tema de la desidia de algunos distritos con poder económico para que paguen su multa y listo, vamos para adelante.
Increíble. Oye, Lucho, te quería hacer una pregunta puntual. Vemos la declaración, bueno, un par de observaciones, ¿no? Hemos visto, como comentaste, el antivoto de Keiko, un montón de gente que ha salido a hablar en contra, ya están hablando de marchas, lo vi a Olivera, que dice que una marcha de no va o no sé qué cosa. Todas esas cosas han fracasado en el pasado, ¿no? O sea, que no van a funcionar ahora. Si es Fujimori o es quien sea, va a haber una segunda vuelta y el que gane más votos va a ganar, ¿no? Entonces, ese tipo de campaña no lo entiendo, porque no va a dar ningún resultado más que perder tiempo y recursos, ¿no? El otro tema puntual
al menos,
es... El otro tema puntual, sí,
disculpe.
Nuestro amigo Rafael, que sale con una declaración que verdaderamente me ha sorprendido, que dice que no le parece Castillo tan de izquierda porque es provida. No lo quería ni llamar, hermano, pero ¿qué le pasa?
Bueno, lo que pasa es que Castillo es de, si bien es cierto, es una izquierda radical en lo político y en lo social, digamos, en los temas morales controversiales que han sido, que son hoy día parte de todas las campañas políticas, como es matrimonio de personas del mismo sexo, aborto, eutanasia. En esos temas él está radicalmente en contra, porque en las encuestas sobre esos temas, mientras más se aleja el que responde la encuesta de la ciudad de Lima, que es la capital, mientras más lejos está, más en contra se está. Entonces él viene de una ciudad pequeña, de un distrito, de un departamento fronterizo con Ecuador, que es Cajamarca. Entonces, obviamente eso. Pero... esa es una parte pequeña de la de los países. A mí lo que me preocupa es que vaya a iniciar con personajes como Olivera u otras personas anti-Fujimori muy, muy duras, una campaña por el ausentismo, el voto en blanco.
Exacto.
Mira, no recuerdo en este, no recuerdo en este momento la, no recuerdo en este momento la, la, el porcentaje, pero hay un porcentaje de ausentismo o de voto viciado, nulo o blanco, en el cual la, de, la elección se declara nula. Yeah. O sea, podría haber un movimiento muy grande ante Fujimori, que, pero que tampoco es izquierda, porque izquierda, pues, como te mencionaba, el voto de izquierda confesado es 25%, que en el Perú muchas cosas que se confiesan no son ciertas. En dos encuestas, una semana antes de las elecciones, 94% de los electores dijeron que iban a ir a votar. Y ese 94% al final fue, 20 puntos menos. Entonces, yeah, pudiera haber un gran movimiento. Primero, ¿dónde está el tema? Que la centroizquierda es una centroizquierda internacionalizada, es esta izquierda gramsciana que está acostumbrada a penetrar el poder del Estado y trabajar ahí, ¿no? Apropiándose del Ministerio de Educación, la agenda del desarrollo, o lo que sea, como hemos estado viendo en América Latina, y que ese sector no quiera pactar con esta izquierda dura, que precisamente con este candidato, este candidato es opositor a esa parte de la agenda de la izquierda granciana, que es la parte moral, que les da un chupo de plata, como decimos acá, porque a la hora que una ONG decide salir a hablar a favor del aborto total y, no, y sin límite de ninguna clase, ya sabemos de qué países les va a llover dinero, pues, a raudales, ¿no? Entonces, si sucediera finalmente que Fujimori pasa a la segunda vuelta, no sería de extrañar que hubiera un gran movimiento para tratar de que se anule la elección. Vamos a ponernos en la hipótesis que eso suceda. No está contemplado en la ley qué sucede si se anula la elección. Si se vuelve a convocar la misma elección entre ambos candidatos, o si se convoca una nueva. Eso, hasta donde yo recuerdo, no aparece en ley electoral. Se asume que lo que se hace es se vuelve a convocar no todo el proceso, sino la elección nula. Entonces ahí tendría que venir los acuerdos para que no se vuelva a caer esa elección, ¿no? Entonces, ese, digamos que es una situación que al final el impacto que va a tener va a ser en el inversionista, básicamente, claro, porque como, digo, como no es un país de gran participación política, mucha gente va a seguir con su vida natural, o mucha gente ya piensa que la segunda vuelta es Fujimori y Castillo, ya todo el mundo ya está yendo a trabajar tranquilo, ¿no? Y hablando otra vez de la pandemia. Entonces, las, como te digo, los tiempos van a ser muy marcados. Termina este conteo y se pasa al proceso de impugnación, que puede ser una impugnación muy compleja porque muchos partidos pueden aportar a su gente para hacer este proceso, para que la candidata Fujimori no sea la candidata de la segunda vuelta. Y en la hipótesis de que sí sea, al final podemos enfrentar una gran campaña para tumbarse esa segunda vuelta, ¿no?
O sea, ¿tú crees que sí? O sea, si la segunda vuelta es Keiko Castillo, ¿tú crees que Keiko no gana?
Bueno, la verdad que es un misterio, porque nosotros hemos visto ya en algunas encuestas gente que decía que no iba a votar por la candidata Fujimori, y dicen, ¿no? Yo cuando viene la encuesta yo digo que voy a votar por fulano para quedar bien, ¿no? Y después votan como consideran conveniente. Pero nadie sabe todavía, habría que hacer unos focos más que una encuesta, cuál es realmente este sentimiento antifujimorista. Es tan fuerte como para darle el voto a la extrema izquierda sola para que no regrese, porque todos sabemos, pues, ¿no?, que la candidata va estaría en Palacio, pero que es su padre, ¿no? El reo, el que va a estar dando consejos y todo lo demás, ¿no? Eso queda por descartado, ¿no?
Bueno, pero el otro tema también es de que va a haber un Congreso sumamente fragmentado. Entonces, lo que se dice acá en Estados Unidos, checks and balances van a estar ahí. No va a contar con una mayoría absoluta para poder hacer lo que quiera. Por ahí, you know, viéndolo por el lado democrático, habría ciertos controles y podría haber ciertos, creo que, límites de riesgo. Pero quería cambiar un poquito de velocidades, de gears, como se dice, y hablar sobre COVID. Eres doctor, has sido ministro de salud, has sido premier. Hemos conversado durante toda la pandemia sobre la situación acá, allá, en el mundo. Conoces los números como muy pocas personas. Creo que deberían haber reemplazado a Fauci con el doctor Solari. Eso lo digo públicamente. Fauci está en la luna, pero en fin. Nos dice que nos pongamos
no
tres más.
No entramos en un termo de Fauci.
Sí, ponte la vacuna y ponte tres más. Oye, pero ¿cómo está la situación en Perú? Cuéntanos de verdad, ¿cuál es la verdad? Porque acá en Estados Unidos se escucha que es un desastre, la gente muriéndose por las calles, no hay oxígeno, no hay PPE, no hay vacunas, no hay nada, tienes que estar encerrado en tu casa o te mueres. Han llegado mutaciones, en fin, cuéntanos un poco cuál es la realidad del Perú, qué está pasando con COVID y cómo va a jugar eso en una segunda vuelta, ¿no? Porque vemos de que ha habido bastante menos participación en la primera vuelta. Eso puede ser también debido a COVID, ¿no?
Bueno, en una segunda vuelta, en primer lugar, ya jugó el COVID en la primera vuelta, ¿no? Esta sensación de abandonado, en las familias que no encuentran, no han encontrado oxígeno, no han encontrado cama, no han encontrado nada. Al final puede haber contribuido en esta radicalización del voto hacia el candidato Castillo, definitivamente. Porque mientras más lejos de la capital, más complicada la situación. Segundo, el asunto va peor porque entre el 17 de agosto y el 15 de diciembre nosotros tuvimos un virus en retroceso, como había sucedido en Italia en algún momento, una atenuación del virus, y no estábamos tocando el piso de conclusión de una primera ola, nos manteníamos en 10% de positivos para tener. Decir que termina una ola tiene que tener menos de 5%, precisamente según Fauci y según el CDC, ¿no? Y nosotros nos mantuvimos ahí. En ese tiempo, en vez de salir a comprar camas UCI, oxígeno, equipos de protección personal y todo eso, la ministra de ese entonces se dedicó a no hacer nada, más bien a desarmar hospitales de campaña, al lunar camas UCI, cerrar los contratos con 6.000 enfermeras y otros errores más, incluyendo los vuelos, abrir vuelos a Europa cuando Europa estaba, ¿no? Por supuesto, a los 5 días los tuvieron que cerrar. Entonces, todos estos errores que se cometieron durante el verano han disparado los casos, más las protestas para tumbarse al presidente Merín. Pero la peor parte definitivamente ha sido después de que el gobierno eliminó todo. Se eliminaron las cuarentenas los fines de semana. Lo único que tenemos es un toque de queda en las noches a partir de las 9. Entonces eliminó todo. Entonces nosotros hemos tenido los topes de casos, los topes de muertes en las últimas 3 semanas. Como todos sabemos, la ministra de Salud y la canciller se vacunaron a escondidas, con una vacuna que no les correspondía, tuvieron que renunciar. Y el ministro que ha sustituido a esta ministra es un ministro que en la universidad, él era del Movimiento Unidad Estudiantil, Partido Comunista Peruano, y él ha traído a 50 personas ideologizadas del mismo sector, que están más pensando en el futuro, no sé si económico, social, lo que es. pero que no dan pues la talla para una pandemia. La verdad del asunto es que el ministro nuevo, desde el día que entró, solo ha hecho dos cosas, igual que el presidente, dos puntos de la estrategia, vacuna y oxígeno, y todo lo demás se han olvidado. Fauci ha sido muy claro al señalar, ¿no? Cuidado a esos países que solo ponen a la vacuna como principal punto. La vacuna lo único que va a hacer durante varios meses es reducir la cantidad de hospitalizados y reducir los muertos. Porque la vacuna lo que hace es, si uno se contagia, que haga leve o moderado. Pero en este caso la vacuna pues es incipiente. Entonces nosotros padecemos lo mismo que padecen otros países en América Latina, ¿no? Como yo he dicho, imagínate un partido de fútbol americano. En un lado están los jugadores que defienden Estados Unidos y en el otro lado el virus. ¿Y qué haces tú como jugador de Estados Unidos? Esperas que los otros jugadores lleguen hasta tu cancha y te hagan todos los goles. No, tú sales al encuentro. Bueno, en el caso de Perú y otros países de América Latina, los estados no salen al encuentro. Es decir, se ha perdido totalmente la idea, la capacidad, por incompetencia para mí de tipo personal, para contener la transmisión en la base de la pirámide social. La transmisión comunitaria está desbocada y la lucha contra ella está abandonada. Entonces, obviamente, si tú tienes, y peor de todo, como no se hace vigilancia genómica, ¿sí?, de los virus que van cambiando, imagínate, tú tienes, ¿cuántos jugadores hay en el fútbol americano por equipo, Iván?
Tienes 11 en cada lado, ¿no?
Tienes 11 en cada lado. Imagínate, tienes 11 en el lado del virus, más 44 invisibles. Pero como tú no haces ningún examen para tratar de identificarlo, tú sigues peleando contra 11. Nosotros hemos hecho 900 exámenes de vigilancia genómica en un año y lo que se necesita son 3.000 por semana, más o menos, ¿ya? Entonces, tenemos eso. Entonces, por esa razón es que los contagios, los hospitalizados y los muertos son abundante. Sin embargo, hay que señalar que solo se hospitaliza uno de cada 100. Pero la incapacidad para gestionar eso del Ministerio de Salud y de Palacio de Gobierno es tan grande que parece que se hospitalizara 50%. No, se hospitaliza uno de cada 100.
O sea, 1%. Y esa es la percepción, ¿no?, que todo el mundo tiene de que te da COVID y te vas a morir. De que si te contagias, mueres, porque todo el mundo está contagiado y todo el mundo se está muriendo. Pero esa era la parte que quería preguntar, que era cómo eran los números. Ahora me está diciendo de que 1% hospitalizado, entonces tiene que ser menos de 1% muerto. Pero, sin embargo, en un momento el año pasado, ¿te acuerdas? Perú estuvo número uno en el mundo per cápita, ¿no?, de muertos por COVID.
Claro, es que en realidad, si bien es cierto, la mortalidad te va a decir después del partido. El asunto es dentro del propio partido. Ahí lo que importa es la letalidad. La letalidad es el porcentaje de fallecidos que tú tienes en relación a los positivos que tienes. Nosotros estamos como en 3.4 aproximadamente, ¿no? Y tenemos, como te mencionaba, tenemos los hospitalizados son 1%, pero de ese 1% que se hospitaliza, van como 17% a cuidado intensivo. Imagínate, nosotros cuando estuvimos, mira este fenómeno singular que existe con el COVID.
Malo. Lucho, se te fue el audio. A ver.
Que no está descrito. El virus iba, y ahora ya estamos.
Ya estoy
de regreso con el tono. ¿Me escuchas bien?
Ahora sí.
Sí. Fíjate, un momento en que nosotros llegamos a 0.4% de hospitalizados y que llegamos a desocupar más o menos 10.000 camas, ¿ya? Pero mientras desocupábamos camas de hospitalizados, los que iban a cuidado intensivo, ponte, estaban 1%, 8%, perdón, 1%, 0.8, 0.7, 0.6, pero de esos pocos que iban a hospitalizarse, los que iban al cuidado intensivo iban 15%, 16%, 17%. Llegamos a tener 28% de los hospitalizados iban a cuidado intensivo. O sea, cada vez teníamos menos hospitalizados, pero los hospitalizados cada vez eran mayores. ¿Qué está pasando con la vacuna? Lo que ha pasado en Israel y lo que debe estar pasando en Estados Unidos. El número de hospitalizados comienza a bajar, obviamente, y tiene que comenzar a bajar el número de muertos. Pero eso todavía lo vemos solamente en sectores. En los médicos, que llevan muy buena estadística en el colegio médico, ahí sí, la curva de fallecidos, como ya están todos con las dos dosis de vacuna, y a pesar que es vacuna de Sinopharm, los fallecidos médicos, súbitamente hay una curva hacia la baja. O sea que la vacuna sí está siendo eficaz para no hospitalizar médicos y que no fallezcan, ¿no? Entonces, la vacuna de Sinopharm está siendo efectiva en ese sentido. En la población general todavía no, porque como tú sabes, la disponibilidad de vacuna no ha sido la mejor. Estamos comenzando a recibir más vacunas y lo primero que se va a ver va a ser una caída de la hospitalización y de la mortalidad. Sin embargo, hay que señalar que por razones políticas todos los gobiernos vacunan primero a los mayores de 90. Tú tienes que vacunar al grupo que se está muriendo más. Si la hospitalización y la muerte es en los de 60 a 70, pues yo tengo que comenzar por 60 a 70. En Indonesia comenzaron por los jóvenes, porque eran los más contagiantes, ¿no?
Los super spread.
Claro, si tú cuando te vas a un cumpleaños y agarras una galleta animalito, ¿qué haces tú de niño? Agarra con las dos manos, ¿no es cierto? Indonesia está vacunando sector público y sector privado, porque saben que si con dos brazos vacunas más rápido. Pakistán ha hecho lo mismo. Colombia ya sacó la norma para hacer eso y nosotros, bueno, con un gobierno de izquierda, obviamente el gobierno de izquierda se ha opuesto permanentemente a que vacune el sector privado, ¿no? Cosa que nosotros yo he sostenido la tesis que hay que darle permiso a los privados para que vacunen a su trabajador y a la familia del trabajador. Porque si vacuna solo al trabajador, el trabajador puede estar vacunado y en el transporte tú transmites. Entonces, si proteges al trabajador y a su familia, proteges a los otros trabajadores con los que se va a cruzar en el transporte, proteges a la empresa del trabajador y proteges a las familias de los otros trabajadores. Al final es un win-to-win, ¿no? En donde tú proteges a la economía porque te interesa vacunar y rápidamente proteger a la economía.
Mira, es interesante que toques ese tema del sector privado, ¿no? Porque hay vacunas, ¿no? Inclusive han habido oportunidades donde, como sabes, estoy metido en este tema del PPE, de las máscaras, de todas las cosas, jeringas, agujas, todo ese tema. Y por ende, you know, obviamente, la oportunidad de también tener acceso a vacunas, pero nadie está interesado, ¿no? Parece, o sea, a lo que voy es, el problema del Perú ha sido político, no ha sido por falta de supply, porque supply hay. El tema es...
No
han actuado para ponerse en una posición. Pues cuando yo he hablado con gente de los laboratorios, para no hablar nombres, tienen gente regional, tienen gente por todas partes del mundo, son laboratorios internacionales grandes. Y cuando hemos hablado con ellos sobre algunas consultas específicas para algunos países que querían amarrar las jeringas con las agujas con la vacuna, justo pregunté, oye, ¿cómo está Perú? ¿No? Y el tema era de que Perú no había hecho nada, ¿no? Eso es un poco...
Bueno, nosotros hemos tenido un problema gravísimo de, como en todas estas situaciones de crisis, ¿no? Si tú juntas liderazgo, incompetencia y falta de gerencia, tienes la combinación perfecta para que todo vaya mal. Eso es lo que hemos tenido, ¿no? Una ausencia de, de capacidad de gestión, una ausencia de competencia y una falta de liderazgo total. Ese ha sido el problema. Sin embargo, hay que señalar que cuando hablamos de vacunación por sector privado, hay que tener cautela, ¿no? Ya vimos cómo solo en China descubrieron y detuvieron a 21 bandas de falsificadores, ¿no? Entonces, si la vacuna formalmente el sector privado debe de comprarla a los fabricantes, porque cuando aparecen estos brokers, ¿no? Que aparecen en Gibraltar, en Caimán, por todas partes, tú no sabes si en el paquete que te dan hay vacunas verdaderas, vacunas falsificadas, vacuna que no ha pasado el control de calidad, pero que por una obra de magia que está en el mercado. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Acuérdate al principio los problemas que han habido con mascarillas falsificadas, ¿no? Que
hasta el día de hoy. Compró mascarilla hasta el día de hoy, Lucho, la máscara más falsificada del mundo es la 3M, ¿no? O sea que a cada rato, claro. inclusive hace unos meses, una de las máscaras que salían de la China, ¿no? Falsificada, que habían sacado unos lotes enormes, millones de millones, tenían el holograma de Perú, de 3M Perú. Y todo el mundo decía, no, es el hologram. Lo que pasa es que estas máscaras se iban a ir a 3M Perú, pero las se han podido desviar. Y así, mira, un amigo mío.
Eso era falso, por supuesto, ¿no?
Exacto, y así hay millones de millones de millones de counterfeit en todo, en guantes, batas.
Bueno, hay un lado oscuro en la industria farmacéutica, y eso es conocido de años, ¿no? De años. Una vez la revista Time sacó un excelente especial donde estaban inclusive las rutas, ¿no? Las rutas de este lado oscuro, ¿no? Talco para los hongos, que era talco solo, ¿no? Claro, sin perfume, ¿no? Pero que no mata ni un hongo, nada, y así. Entonces, acá hemos tenido, ¿no? Me acuerdo en la Seguridad Social, contaba una oftalmóloga, gotas para el glaucoma que no bajaban la presión del ojo, o tratamientos para el cáncer de próstata que no bajaban el marcador prostático. Y esas no son cosas que pasan al azar, son esas, ¿no? En los países arman una empresa con, no sé, con 500 soles, ¿no? Y de ahí pues te presentas con una situación rimbombante, como ahora hemos visto. Las máquinas congeladoras para las vacunas fueron a buscar dónde estaba la fábrica, dónde estaba el dealer, acá en el Perú. Y resulta que era una casa de 2-3 pisos en San Luis de Porres, que obviamente no tenía ni talleres, ni forma de cautelar las garantías, ni nada parecido. Y resulta que los que eran miembros o socios eran parientes de uno que trabajaba en el Senares, que es donde se custodian las vacunas, pero entre comillas era contratado, era un externo, ¿no? Entonces, imagínate lo que puede pasar en el mundo internacional si tú compras vacuna a un pirata, ¿no? Pero las vacunas, por supuesto, pues deben entrar el sector privado, como ha hecho Indonesia, Pakistán y ahora Colombia, pero en ese caso se compran de la mano con el Estado, ¿no? Como cuando tú vas
así es la operación ahorita con los farmacéuticos, es, ok, ¿para dónde va? Va para Perú. Ok, necesitamos una carta del ministro de Salud autorizando la venta a esta entidad del sector privado en Perú. Entonces, así recién fue una operación. Pero
ni siquiera necesitas la carta. Lo que necesitas es simplemente hacer intervenir a la embajada del país donde está el fabricante y listo, y se procede. Entonces, en realidad, eso es como cuando tú vas a la tienda de juguetes con tu hijo, ¿no? Vas con tu hijo escoge, tú pagas y él se la lleva. Exacto. Es igual. Tú vas el Estado compra, el privado paga y listo. Pero no es que paga para revender la vacuna, sino paga para ponerle a sus trabajadores, o si es una compañía de seguros. Oye, la compañía de seguros quiere vacunar a todos sus asegurados y sus familias, porque le va a costar mucho más caro, porque acá en el Perú las tres principales compañías de seguro, comenzó la pandemia y sacaron un anuncio por competencia, por supuesto, las tres cubren al 100%.
Claro.
¿No? Porque con los gastos que hay de un paciente grave que está 2 meses en cuidado intensivo, nadie puede pagar el copago, ¿no? Entonces, eso es como, era como las fracturas de cadera, que al principio los laboratorios en Estados Unidos, los seguros, entonces, no pagaban los medicamentos para fortalecer el hueso, ¿no? Para reconstruir la matriz ósea, hasta que salió un trabajo en que calcularon cuánto gastaba Estados Unidos en fracturas de cadera y cuánto costaba prevenirlas con el tratamiento. Inmediatamente todo el mundo comenzó a pagar ese medicamento. Lo mismo es en este caso con la compañía de seguro, que quieren vacunar a todos sus asegurados y sus familiares, porque saben que eso les va a costar, no sé, pues la décima parte de, caso COVID.
Me da mucho más barato. Oye, Lucho, un par de preguntas acá para cerrar, no puntuales, es... Si hemos visto este falta de liderazgo, esta incompetencia por parte de la administración anterior y la actual, manejando COVID, entonces, ¿qué cosa puede esperar el Perú de aquí hasta que haya un cambio de gobierno el 28 de julio?
Bueno, lo que tiene que hacer es el que, entonces, en el momento que se declara completado el proceso electoral, quien gane tiene que inmediatamente visitar al presidente y plantearle una acción conjunta. Y si el presidente en ejercicio no acepta, tiene que salir a declararlo en una conferencia de prensa diciendo que el presidente no acepta y que el presidente en ejercicio asuma, porque eso normalmente sucede, como tú sabes, 30 días antes del cambio de mando, que es el 28 de julio. Lo que está pasando en nuestro Ministerio de Salud significa que la población tiene que esperar el nuevo presidente, no el nuevo gobierno, el nuevo gobierno es el 28 de julio, pero el nuevo presidente sí tiene herramientas para plantearle al presidente, tú sabes que el presidente electo designa la comisión de transferencia, yo he sido presidente de una comisión de transferencia, y tú en ese momento tienes acceso por ley, ¿no?, a toda la información, hasta la más reservada que tengan todos los sectores del gobierno que se va. Y bueno, tú puedes hacer políticamente todos los juegos y todas las presiones para salir de esto cuanto antes. Hay países que han vencido, los países que han vencido la pandemia lo han vencido entre 5 y 7 semanas, sin vacuna. Es decir, no, yo como asesor del candidato de Soto, con otras personas vimos eso, se podía hacer entre 90 y 120 días por la complejidad de la transmisión comunitaria. Y también se puede vacunar en 6 a 7 meses a todo el mundo. No, si no va a haber vacuna. Lo que pasa es que usualmente mucha gente analiza el futuro mirando solo el presente.
¿Ya?
Por decirte, nosotros sabemos que el mayor número de vacunas en investigación son vacunas semejantes a Novavax, que está en Maryland, ¿no? Estas vacunas son, o sea, las vacunas son de tres grandes grupos: las vacunas por delivery de una instrucción, las vacunas con virus muerto, que son las chinas, y las vacunas de partículas. Es simple, para no enredarse, ¿no? Ahí en las de delivery está delivery con maletín, tipo Misión Imposible antiguo, ¿no? Que son Pfizer, Moderna y CureVac de Alemania, y tienes las vacunas que ya mandan a la nueva Misión Imposible, mandan a Tom Cruise, que son las vacunas que usan un virus, como son AstraZeneca y la Sputnik. Bueno, entonces las vacunas de partículas, el mayor número de vacunas en investigación en el mundo son las de partículas. Hay 16 en investigación. Que en el segundo semestre tengamos 5 u 8 en el mercado, significa muchísimas más vacunas disponibles. Entonces sí se puede vacunar ahora. Mira, el Perú con vacunas en la mano, vacunó en el 2006, puso 20 millones de dosis en 4 meses. O sea que no es un problema de operación de vacunas, es un problema de disponibilidad del insumo.
Increíble.
Es que esa es una respuesta breve, mira tú.
Bueno, oye, te agradezco muchísimo, como siempre, eres una autoridad en política y en medicina. ¿Qué recomiendas a la gente que, bueno, hay que esperar hasta junio entonces, porque hasta la segunda vuelta que hay un nuevo presidente no va a cambiar nada aparentemente con él en relación a COVID? ¿Qué tienen que hacer para cuidarse? Creo que es sentido común, pero que lo escuchen del doctor Solari.
Con los 50 nuevos sabios que han llegado al Ministerio de Salud, que están pensando en la suya y no en los demás, eso es lamentablemente, eso es lo que tiene que ser hecho, ¿no? Miren, las recomendaciones para evitar el contagio, aunque la gente no cree mucho, tan importante o más que la famosa mascarilla, como tú sabes, ahora tenemos que usar doble, y el distanciamiento entre las personas, el tema del lavado de manos es crucial. Ya sé que dicen que los guantes no sirven, yo nunca he salido sin guantes en puestos y por lo menos dos pares de repuestos que te vas cambiando durante el momento que estás afuera, porque si voy a comprar limones y han pasado 30 personas antes que yo con los limones, bueno, pues yo no me voy a llevar las bacterias o los virus de 20 personas. Yo prefiero ir con mis guantes y, por supuesto, ya uno sabe cómo hacer esa operación. Entonces, esto es segundo, el regreso a casa es fundamental. Hay que tener un protocolo rígido para reingresar.
¿Y cuál es ese? ¿Cuál es ese protocolo, Lucho?
Mira, el protocolo es que tú te reciben con un sitio para poner tu calzado. Yo solamente he salido con esos suecos de GB tipo Croc, y he recomendado en las empresas que permitieran a sus trabajadores ir con Crocs, porque tú llegas, los lavas, los metes a una batea ya con un poco de agua y jabón, y listo, y quedas RTG, ready to go. Y en todo caso, un zapato con suela de GB, si es que no puedes dejar el zapato en la puerta, entras y tú te quitas todo. Y luego, todo lo que tú lleves en los bolsillos, según el uso que tengan, van en bolsas de congelador. Los celulares van en una bolsa, las tarjetas de crédito en otra, no llevas billetera, tú llevas tarjeta de crédito efectivo en su otra bolsa, los papeles en otra bolsa. Y a la final es tú qué cosa es lo que vas a decir, te duchas y después desinfectas todo. Los teléfonos no se puede usar alcohol gel, pero sí se puede usar alcohol. Lo pones a secar con la pantalla hacia abajo, etcétera, etcétera. Tienes un caso en la casa, todos usan mascarilla 14 días. No importa que digas que no, pero solo el que la tiene, no. Todos usan mascarilla 14 días. Lo mejor es usar descartables para la alimentación, si no, esa persona tiene que entregar su vajilla y la recibes en una lavatorio o una batea chica ya con agua y jabón, ¿no? O sea, y esa persona está 14 días ahí. Si tienes mascota la mandas a la clínica de mascota o no la dejas. Tengo un caso de un señor que la mascota subía a saludarlo todos los días, y la mascota contagió a los que estaban abajo, bueno, no sé si en el hocico, en el pelo, honestamente. Entonces hay cuestiones, hay que tener fijas las cosas para que por repetición las haces automático, y tienes forzosamente que ser muy rígido en las cuestiones. Oiga, me faltan 2 días, es cumpleaños de mi hijita, lo siento mucho, ¿no? Hay que ser... Y lo otro es saber detectar a tiempo el momento en el que ya no puede ser atendido en la casa, ¿no? Lo mejor es no usar oxígeno en la casa, porque el oxígeno es como una venda. Suponte la saturación límite 95, saturas 92, te pones oxígeno y le dices al médico, lo llama el doctor, estoy excelente con el oxígeno, saturo 97, y de repente vuelves a llamar a tu doctor y le dices, doctor, con oxígeno estoy saturando 92, quítese el oxígeno, pum, 87, 86, En la primera desaturada, ese pulmón tenía 30% de compromiso. Pero cuando te avisan la segunda, ya tiene 50, 70. Entonces, no, lo ideal es tener el oxígeno como una cosa, pues, de excepción, pero no ponérselo ya para sentirse mejor, sino ir al hospital tan pronto como se llega a 93, 92 de saturación. Eso es esencialmente lo que hay que hacer. Lamentablemente, el parar una estrategia, que parar un virus, tiene 9 puntos la estrategia, y generalmente los gobiernos han hecho 2 o 3, o 2 y parte de la tercera, ¿no? Nosotros, pues imagínate, seguimos usando pruebas rápidas de anticuerpos y no pruebas de detección de virus al 100%. No hacemos rastreo por celulares, no hay control de las aglomeraciones, no hay vigilancia genómica, los CPP llegan tarde, el oxígeno no llegó, las vacunas no tuvieron valor para firmar el presidente Vizcarra, mientras Piñera de Chile y Duque de Colombia sí firmaron en octubre, noviembre. Ellos comenzaron vacunación temprano, nosotros tardíamente. Es decir, tú revisas un check, 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 y te das cuenta que no check, más muertes, ¿no? Ese es el problema. Mira, América Latina no ha podido comprar vacunas conjuntamente, cosa que sí pudo la Unión Africana, ¿no?
Entonces,
ahí más o menos nos damos cuenta en los problemas gravísimos que tenemos de Estado latinoamericano, ¿no?
Oye, qué pena, Perú nuevamente pasando momentos difíciles, parece como que cuando se recupera y empieza a haber luz al final del túnel, algo le pasa, y ahora estamos con una posible segunda vuelta desastrosa. Estamos con el COVID que no lo pueden contener todavía, y parece que no hay luz al final de ese túnel tampoco, hasta que elijan a un presidente. Entonces,
mira, la verdad es que como acá en América está la mayoría de creyentes, tenemos que tener fe en Dios de que va a haber por lo menos iluminación a la gente que tiene que hacer eso. Y tú ya sabes, nada pasa por gusto en este mundo. Todas las finales tienen una razón de ser, como si fuera una maquinaria perfecta. Así que, ¿por qué estamos en este predicamento político? Ya lo vamos a saber. Termino con esta anécdota, que es muy breve. Año 2000, yo llegué a mi casa de juramentar. Fujimori había juramentado el 28 de julio. Y nos habíamos ido, los partidos demócratas habíamos dejado medio congreso vacío. Llego a mi casa y mi esposa me dice: oye, pero con todo lo que ustedes han hecho, la marcha de los cuatro suyos, ¿cómo es posible que está este tipo ahí juramentando? Y yo le dije: tú no te preocupes, nosotros hagamos nuestro trabajo y dejemos a Dios que haga el suyo. Ya verá él cómo lo retire de la historia a este señor. Y bueno, en el mes de septiembre, hasta ahora no puede explicarse los fujimoristas cómo se cayó el régimen, si eran dueños de los barcos, los aviones, los tanques, el Poder Judicial, la televisión, la prensa, el Ministerio Público, todo, eran dueños de todo, y se cayó. Entonces, hay que dejar, nosotros hacemos nuestro trabajo, levantamos el edificio, y si ese no es el que hay que levantar, bueno, levantamos otro. Así ha avanzado la humanidad hasta este momento. O sea, tú perteneces a un partido que no pudo ganar la elección, que es distinta que perderla. No pudo ganar la elección. Y bueno, pues, eso no significa, ¿qué significa? Que hay que levantar otro edificio. Igual es acá.
Oye, muchísimas gracias, Lucho. Siempre es un gusto conversar contigo. El doctor Luis Solari de la Fuente, ex ministro de Salud, ex premier de la República. Espero que hayan aprendido mucho con lo que he hablado en la última hora. Ya saben, nos pueden ver por iHeart, Spotify, Apple, Google, Amazon Music, Audible, y obviamente a los que nos quieren ver de verdad, acá por Facebook, aunque siempre lo digo, no tengo cara para televisión, solamente para radio. Nos vemos mañana.